Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nadie nunca supo dónde se acentúa. Mi nombre es Sebastián.
Yo soy Federico.
Y este es Fulano.
La llave de luz del sótano salta. Y Fulano sale raudo a ver qué pasa. Raudo. Mascullando cosas que no se alcanzan a oír.
Raudo. Qué palabra rara que usás.
Sí, decís salir rajando. Raudo, raudo. ¿Qué carajo significa raudo?
El sótano es el lugar de la casa que más miedo le da. Y cualquier cosa que suceda ahí implica que Fulano deba enfrentarla con toda la valentía que tenga. Un apagón en el sótano es una de las peores noticias que pueden sucederle a Fulano en su vida cotidiana.
¿Para qué tengo sótano además? ¿Para usarlo cada 4 meses cuando hay una tormenta estelar? Para.
Cuando la llave térmica hizo ese ruidito que solo hacen las llaves cuando saltan, Fulano sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo y le erizó la piel. Podría no ir a fijarse qué pasó, simplemente esperar que el día recupere su fuerza.
No puede ser, que perdamos siempre contra estos locos, no puede ser, no.
Mientras sigue mirando deporte, pero tiene que ir. Él sabe que no tiene más remedio que ir. Varias veces ha saltado esa llave térmica y ha intentado posponer la tarea. Pero lo que tiene Fulano de cobarde, lo tiene también de obsesivo. Y no puede continuar haciendo nada si sabe que esa llave está baja. Desciende por la escalera unos pocos peldaños y se da cuenta que la luz del celular es inútil. No es exactamente una linterna. Es una linterna de utilería. Sin embargo, esta vez la luz no resulta insuficiente ante la oscuridad, sino que resulta redundante ante la luminosidad que hay en el sótano.
¡Mamita! ¡Qué iluminado que está esto, vos! ¿Qué pasó?
Fulano pone un pie en el sótano con la misma cautela que Armstrong puso un pie en la luna. Siente que algo no anda del todo bien.
Hay un olor raro además, ¿no? Hay un olor raro.
Un aroma espeso se le cuela por las narinas y le hace arder esa zona aún innombrada que está entre los ojos y la nariz.
Sí, hay un olor raro, sí. No sé qué es eso, pero es raro.
Es azufre y viene de un frasco que se desparramó. Fulano lo junta con sus manos sudorosas y lo vuelve a colocar entre las máscaras de respiración artificial. Levanta la mirada en busca de la llave térmica y a pesar de que está todo bastante iluminado, siente un pequeño escalofrío que le recorre la aleta dorsal. Fulano se acerca a la pared del fondo del sótano, donde están los implementos eléctricos que hizo instalar hace poco, y que igual fallan. Con los tentáculos húmedos, localiza la llave que saltó, pero antes de subirla, se toma un segundo para mirar por la ventana y prestarle atención a la potente luz que viene de afuera. Fulano suspira y piensa.
Qué afortunados en la Tierra, aún. La otra cara de la luna se debe ver preciosa desde ahí.
Ahora sí. Sube la llave de luz. Las bombitas celestes y verdes se prenden e iluminan generosamente el sótano blindado que lo protege de las radiaciones de Alfa Centauri.
Seba, todavía me acuerdo la primera vez que... Capaz que es mi primer recuerdo en un cine, pero a su vez es la primera vez que me encontré llorando en un cine. Me dio mucha vergüenza, recuerdo. Muchísima vergüenza. Y inventé que estaba llorando porque se me había perdido un llavero o algo así. Pero no quería reconocer que estaba llorando porque esa película que era E.T., el extraterrestre. ¿Se llamaba así? ¿ET? ¿ET el extraterrestre?
Ah, ¿era con bajada?
No me acuerdo, ahora me quedé.
Para mí era E.T.
Me quedé pensando. E.T. nomás, a secas, de Steven Spielberg. Creo que yo tendría, no sé, 5 o 6 años, me parece. Puede ser año.
Lo que pasa que
año
esa película.
87, 88.
Esa película es del 82.
Ah, qué raro.
Pero bueno, hay que ver cuándo llegó a Uruguay y cuándo la viste vos.
No, no puede haber demorado tanto en llegar a Uruguay, pero yo tengo el recuerdo de tener 5 años y estar llorando por esa película tan triste de un extraterrestre.
E.T. el extraterrestre, chequeado.
Ah, mirá, me parecía
extraterrestrial.
Tenía una bajada y me encontré llorando y la verdad que fue un primer vínculo, no sé si fue por eso, porque capaz que lo sentí como una especie de trauma, algo que no tiene sentido, un trauma que te haga, hay una película que te haga llorar, no es algo negativo. Yo en aquel momento que era un niño lo viví como algo bastante traumático. Nunca la verdad me interesó mucho indagar sobre la vida extraterrestre. Nunca entendí mucho por qué es importante o por qué está bueno, por qué la humanidad ha puesto tantas baterías, tanta fuerza en estudiar el mundo extraterrestre y por qué tiene tanto gancho. Pero no lo planteo como algo, lo planteo como una... Como para decir, bueno, acá estoy en la charla, vamos a hablar dentro de un rato con Ernesto, que nos va a responder muchísimas preguntas que tenemos, pero te lo planteo a vos, Seba, como para decir, no sé, yo de esto mucho nunca me interesó.
Vos sabés que a mí me pasa totalmente lo contrario, ¿no?
No estás actuando para que este programa tenga sentido.
Soy el policía malo y vos sos el policía bueno, o al revés.
Lo que yo te dije es todo verdad.
Sí, por supuesto, todo lo que uno dice en la radio es verdad, por lo menos por el rato en el que lo está diciendo.
Bien.
Yo recuerdo haber visto una película que se llamaba Contacto, que es de fines de los 90, de Zemeckis, de Robert Zemeckis, con Jodie Foster, Matthew McConaughey, no sé, algún actor más conocido de esos que por lo menos de cara lo tenés seguro.
Sí, el director ese hizo alguna otra película importante.
Sí, Robert Zemeckis, si no me equivoco, hizo Volver al Futuro. Si querés ahora lo podemos googlear, pero creo que
por
es el director de Volver al Futuro.
¿Qué te pasó?
Nada, recuerdo esa película, es de esas películas que siempre que me la cruzo la vuelvo a ver. Y para mí inauguró una admiración por ese género. Básicamente aquella película era una película en que algún desierto estadounidense, Jodie Foster, buscaba señales de vida, por eso Contacto, señales de vida en el exterior, con unas antenas parabólicas gigantes, algo que supongo que es medio anacrónico a esta altura a nivel tecnológico, pero en un momento aparecía el plano para construir un agujero de gusano o una nave que transitara ese agujero negro y te llevara a contactar con otros seres. Después el contacto que se generaba, bueno, no era el que yo hubiera elegido, era como con el padre que estaba allá. Bueno, una cuestión ahí que rozaba lo más novelesco, pero me acuerdo que, y tenía un final muy particular, creo que ya la vieron todos, pero
no,
había...
No, por dudas nunca había.
Ay, pero bueno, pero yo me acuerdo que, en definitiva, el resumen de la película, el final, la última escena, era alguien que se me está erizando la piel. Vos podés, podés dar fe de esto, de que se me eriza la piel cuando lo recuerdo, que es que se comprobaba, digamos, aquel contacto de alguna manera, aunque ella nunca lo supo. No lo terminaba de saber, lo juraba, pero no tenía cómo probarlo, y aparecía esa prueba por otra vía. Y yo siempre me quedo eso de vos, esto, pobre Jodie Foster, o sea, no puede ser que no sepa. Que pudo contactar y que no fue engañada. Y la verdad es que a partir de ahí, ese es el primer recuerdo que tengo. Era una niña, aparte de ella, en el principio de la película, que se fascinaba con las estrellas. Y le decía una frase que creo que no es de la película, sino capaz que es hasta de Isaac Asimov, que le decía: pero, ¿hay vida en el exterior? Y el padre le decía: claro que hay vida, si no sería mucho desperdicio de espacio. Y a mí siempre...
Gran respuesta.
Espacio en usado de dos maneras distintas. Y a mí siempre me quedó como una fascinación por eso. Ahora, vos usaste otra palabra. Esto yo te lo hablo desde lo humano.
Sí,
¿cuál es? A ver, a mí me parece que humanamente, filosóficamente, no hay más remedio que saber eso.
No,
a nivel de humanidad. O sea,
sin duda.
Esa búsqueda de decir es irrefrenable. Yo creo que es urgente. Ahora, vos dijiste algo así como que nunca te interesó, pero diste a entender como si tenía sentido. O un para qué, como un término pragmático.
Sí, en realidad.
Entonces ahí te digo, hay dos discusiones ahí.
Desando el camino y digo, estudiar las cosas siempre es importante.
Ah, no desandes ningún camino. Ahora parate en esa posición.
No, desando ese camino porque estoy convencido de eso. Lo que a veces me cuesta explicar es el gancho que tiene en me parece muchas personas. Me parece que está buenísimo.
Es lo algo que pasa es que el gancho que tiene no que siento. Ver con lo humano. O sea, la verdad, si vos sentado acá o sí. en un fogón en balizas, no mirás para arriba y decís, ¡oh! Qué chiquitos que somos, un grano de arena, etcétera. Medio que no tenés corazón. A mí me parece que inevitablemente el afán de conocer te motiva en algún momento a preguntarte, pará, ¿qué está pasando? Incluso por una cuestión de magnitudes.
Está claro.
O sea, en algún momento pensando decís, la puta madre, qué grande todo esto. Todas esas cuestiones que a todos nos pasan.
Está clarísimo.
Ahora, si vos lo ese afán me parece que es indiscutible. Si vos lo llevas a un lugar más pragmático, que es al que te gusta llevar a vos las cosas,
sí, vamos
al
a
de la utilidad,
sí.
Bueno, ahí no, yo no tengo una. Tengo. Lo sé en mi fuero íntimo, pero no sé si lo podría trasladar.
Es una linda pregunta para Ernesto esa, ¿no? La de el conocimiento de todo esto que estamos hablando de vida extraterrestre. O no tiene por qué ser vida, ¿no? El conocimiento del sistema solar, conceptualizar el sistema solar, toda la historia. Digamos, y los granos de arena que fueron poniéndose del conocimiento para lograr tener esta conceptualización que tenemos hoy, la mecánica newtoniana que aportó mucho de cómo funciona ese movimiento de los planetas que no dejan de ser cuerpos, todo eso lo tengo muy presente. A lo que voy es que es una linda pregunta decir, bueno, Uruguay, ¿cómo se posiciona en este conocimiento?
Ah, más en concreto, vos decís, claro, camiseta celeste, short negro, medias negras,
no,
¿qué hacemos?
Lo que te pregunto, y le vamos a preguntar a Ernesto, me parece que es importante, es estas parabólicas de Jodie Foster que no corren, ahora corren unos radiotelescopios que están situados en el desierto de Atacama y en Miami, donde hace un mes salió una publicación en Nature, donde dice que se detectó un gas pestilente, un gas oloroso, que es el fofano, donde eso puede decir que infiere que hay presencia de vida. Y hay un montón de cuestiones en cómo se escribe ese artículo que dan a entender qué significa eso de que hay vida. O sea, cómo eso hace un mes pasó, cómo revolucionó en algunos aspectos la comunicación en torno a esto y cómo se para Uruguay o nuestros científicos uruguayos o el conocimiento en torno a eso, ¿no? No
vamos. ¿Pero por qué te importa que sea Uruguay?
No, pienso, digamos, los científicos uruguayos, cómo es importante, lo pienso así, no vamos a tener esas mediciones, no nos van a entregar esas mediciones, supongo, de radiotelescopios para analizar la realidad.
¿No son públicas cuando se hace una investigación
y
así?
Que sé,
porque capaz, la forma de la bueno, ciencia de comprobar es
y sí, ojalá,
soltando tus datos, ¿no?
Sí, capaz que cuando ya están procesadas.
Claro.
O sea, no vamos a estar en la punta de eso, pero qué importante es que nuestros científicos estén leyendo todo eso, entendiendo todo eso, transmitiéndonos todo eso y aportando desde un lugar que capaz que no es el de estar a la punta. Obviamente puede pasar en todos los ámbitos del conocimiento, esto que te estoy diciendo. Capaz que en esto a mí me resulta como más claro. Capaz que es un problema o capaz que no.
Pero vos estás en la. Pará, te voy a interpelar un poco. Entonces,
decime.
Vos estás totalmente consciente de que el estudio de la vida exterior, del sistema solar, del universo, etcétera, trae consecuencias concretas para la vida cotidiana. ¿Hasta ahí sí estamos de acuerdo?
Bueno,
lateralmente
es una pregunta,
lateralmente,
es una linda pregunta.
Pero vos qué pensás, que lateralmente, digamos, ¿no? Esas cuestiones de, no, mirá, la verdad es que en realidad
bueno,
el abrelatas lo inventaron para no sé qué viaje a la luna.
Pero es una linda pregunta si el conocimiento de este tipo de cuestiones tiene que ver más con un conocimiento, voy a ponerlo en términos de básico y práctico, en términos básicos, se parece más a un desarrollo matemático donde capaz que la aplicación práctica van a pasar muchos años y tiene que ver con las telecomunicaciones dentro de mucho tiempo, o no. O sea, en ese sentido yo no tengo tan claro este tipo de conocimiento si va en el cajoncito de lo básico o de lo práctico, ¿no? De la ciencia o de la tecnología. ¿En qué cajoncito lo pones vos? Yo creo en el de la ciencia. Capaz que esos cajoncitos.
Pero yo no creo que existan esos cajoncitos.
Bueno, pero por eso, bueno, es el ejercicio. ¿Hay de alguna manera esos cajoncitos?
¿Hay?
Y sí, ¿no? Digamos, te lo pongo en los términos de en la matemática teórica desarrollada en su momento, no se sabía que iba a tener el impacto en las telecomunicaciones de hoy. En su momento aquello era ciencia, que se transformó a lo largo del tiempo en tecnología.
Bueno,
¿no?
Pero
en esa cuestión lineal que no es así. Que no es tan lineal, pero en cierto aspecto uno le sirve para pensar las cosas.
Perfecto.
Entonces yo ahí digo, me parece que, que es más...
Pero ya no estamos en una época en la que a esta altura ya asumimos que todo, en definitiva, termina en el cajoncito de... ¿De lo práctico?
Pa, nos fuimos demasiado. Empezamos a preguntarle a Ernesto por el qué significa la presencia del gas fosfano en Venus, que no, creo que no habíamos dicho en Venus, y terminamos preguntándole si en qué cajoncito bueno, va y si existen cajoncitos.
Vamos entonces a dar por cerrado primera parte del programa. En este programa que no le escapa la literalidad, vamos a escuchar ET y los Problems, obviamente.
Han pasado semanas, ¿cómo saberlo? Sos como Jordan.